Abróchense los cinturones porque arranca aquí 95.7 Octanos, el programa de Taller en Taller. Esto es RPM Radio, la radio profesional del motor, y aquí arranca 95.7 Octanos. Hoy viajan con nosotros Alberto Hernández, Talleres Tarragona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días para los que nos escuchen hoy miércoles y buenas tardes o buenas noches para que nos escuchen en diferido. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso, Alberto? ¿Qué tal?
Pues sí, vamos, sobre ruedas.
¿Dónde está Talleres Tarragona? Que nunca me acuerdo.
En la calle Tarragona, número 26.
Calle Tarragona, número 26. Hoy patrocina este programa. Y, Alberto, ¿cuál es la especialidad de Talleres Tarragona? ¿Qué se puede hacer con el coche?
Pues casi de todo.
Por ejemplo, que no es un consejo rápido. Que no sea pasar la ITV. Mantenimiento.
Mantenimiento, neumáticos, frenos, todo en general lo que es la mecánica.
Bueno, pues ahora hablaremos de todo ello, pero permíteme que presente también a otro patrocinador de este programa, Rubén Álvarez, viaja con nosotros también. Buenos días para quien nos escucha por la mañana, buenas tardes, buenas noches. Para
buenos días a todos.
¿Qué tal, Rubén? Eres asesor técnico de TUNAP.
Exacto.
Cuéntanos qué es TUNAP, para quien no lo sepa.
Pues bueno, somos una empresa dedicada al sector del químico. Somos fabricante propio, esto marca un poquito la diferencia. Tenemos plantas de producción tanto en Alemania como en Suiza. Y bueno, llevamos una carrera dilatada con las marcas trabajando juntos y demás. Y ahora queremos potenciar también la salida al taller libre, que hay profesionales.
Uy, 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 ¿qué es eso de salida al taller libre? Eso vosotros que sois los expertos,
sí,
sabéis de qué va, pero yo que no tengo ni idea.
Están las marcas, concesiones oficiales con las que hemos trabajado durante muchos años, donde fabricábamos producto para ellos, incluso nos pedían que les fabricáramos cosas en especial. Uh-huh. Y desde hace ya unos años nos dimos cuenta que Taller Libre tiene profesionales enormes, como nuestro amigo Alberto, y necesitan tener un producto de calidad, y se lo merecen, y para eso estamos nosotros.
Cuando hablamos de productos, ¿qué tipo de productos? ¿Hablamos de combustibles, de petróleo, de gasoil, de aceites, lubricantes? ¿De qué estamos
cuando
hablando?
Antes te comentaba de químico, pues puede ser desde limpiadores de inyección, que es nuestro producto estrella, puede ser limpiadores de DPF, admisión, y luego la gama de taller, que son las típicas herramientas de grasa, afloja todo, limpia frenos, etc.
Ahora hablaremos de todo ello porque es algo muy importante, el mantenimiento del coche a los que nos gusta el motor, pero sobre todo lo que queremos es que sea un lenguaje que entendamos todos, que nos digáis qué hay que hacer, qué diferencia hay. Porque muchas veces cuando yo hablo con Alberto me habla del 1550, yo pienso que habla, pues yo qué sé, de un artículo. Entonces es bueno que nos deis alguna lección, pero en un lenguaje para que yo lo pueda entender.
Perfecto.
Comentaremos ahora con Rubén, pero permitidme que presente también a Ricardo Maldonado, que es llevas el mantenimiento de combustibles, de gasolineras, ¿no es así? Buenos días.
Hola, tardes. Buenos días. Sí. Tratamos de mantener siempre en condiciones para que el cliente tenga el combustible óptimo para poder desarrollar su actividad, indudablemente.
Un tema también, sin duda, muy importante, porque hemos visto que hay en diferentes gasolineras pues diferentes precios también. En algunos casos hay incluso pues un 20%, un 15% de diferencia, por ejemplo, en un litro de gasoil, de estos que llaman de primeras marcas, a otro de marcas blancas o de segunda. ¿Hay mucha diferencia también en la calidad?
Hay diferencia. El petróleo o el refinado que se entrega a todas las gasolineras lleva un tipo, y después cada una de las gasolineras, no la marca precisamente, mejor dicho, agrega sus aditivos. Uh-huh. ¿Eso qué hace? Que el producto sea más eficiente, que acumule menos carbón, que produzca menos desgaste en el motor. La diferencia es económica, próxima, inmediata, digamos, cuando uno reposta el combustible. Uh-huh. Pero después tenemos el problema de las averías constantes.
Ajá. Muy bien, hablaremos también un tema muy interesante para los que somos neófitos en el asunto de gasoil o de gasolina, y buscamos siempre el precio. ¿Nos aconsejas que busquemos precio o que busquemos calidad?
La realidad es la calidad.
Calidad ante el precio.
Eso es, haría que hoy por hoy en España existirían menos coches dañados en la carretera.
Ahora le preguntaremos a Alberto de Talleres Tarragona, excelente mecánico, para que nos diga también qué puede ocurrir si le metemos la gasolina más barata siempre al coche, ¿no? Yo recuerdo una... Ahora lo vamos a pinchar. Un anuncio de los años 70, 80 de Repsol, donde sí que intentaban de alguna forma concienciarnos qué tipo de aceite había que echar al vehículo. No sé si lo recordáis, lo escuchamos.
Un incidente en carretera, ¿será culpable el conductor, el coche o la familia? Iniciemos la reconstrucción de los hechos. Parece que llegamos al momento decisivo.
Póngame aceite.
¿Qué aceite le pongo?
Cualquiera.
¿Han oído?
Cualquiera.
Se pide lo que se pide y pasa lo que pasa.
Pida Repsol, no pida otra cosa.
Y como hoy arranca nuestro primer programa, pues también tenemos con nosotros a Antonio. Hemos querido que estuviera un músico, alguien que nos acompañe a poner esa nota musical, porque cuando vamos conduciendo en carretera, en ciudad o por un camino simplemente con el coche o con la moto, pues siempre tenemos de fondo la compañía de la radio y ahí donde nos escucha, pues la música. Pero la radio tampoco sería posible si no hubiera gente que se dedica a componer, a escribir o a interpretar canciones. Por eso hemos invitado hoy a Antonio Gimeno, que es músico además de aficionado a los motores. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Tienes un grupo, eres solista? Cuéntanos.
Bueno, soy bajista, colaboro con varias formaciones y bueno, a lo largo de casi, bueno, más de 30 años en realidad, pues he tenido diferentes estilos musicales en los que he participado.
Eres de Zaragoza, ¿no?
Sí, Zaragoza.
¿Y qué te ha llevado, porque no es tu profesión la de músico, es un hobby? No,
ser
¿qué te ha llevado a...?
Profesional.
Es complicado.
Es dificilísimo. Entonces, bueno, es una afición que mantienes. Al principio tienes unas pretensiones cuando eres joven, que quieres llegar a... Bueno, llegamos a grabar algún disco y tal. Hemos estado, bueno, estuvimos tocando pues en Madrid, en salas que eran entonces importantes, pero dijéramos que la carrera musical es muy difícil y bueno.
Para muestra un botón, vamos a escuchar, ¿qué tema nos recomiendas de este último trabajo que has editado? Vale, es un disco de boleros, ¿no?
Sí, hemos hecho un disco de boleros que en realidad es una afición que tenían oculta tanto el guitarra con el que colaboro desde hace 30 años como la cantante, que, bueno, pues era una espinita que tenían ahí clavada, que querían hacer algo de este palo y, bueno, para mí nunca ha sido uno de mis estilos favoritos, pero la verdad es que oyéndoselo cantar a Rosa, pues sí que me gustan los boleros.
Pues vamos a escuchar a Rosa cantando acompañada de...
Lucio Cruces a la guitarra y yo mismo a la guitarra, o sea, al bajo, perdón. Y bueno, vamos a poner, si te parece, Cuando vuelva a tu lado, que es un clásico.
Vamos a escuchar Cuando vuelva a tu lado desde Talleres Tarragona, en la calle Tarragona, número, Alberto, que nunca me acuerdo, 26.
26.
Que si no, lo digo mal y se van a otro sitio a cambiar el aceite y luego pasa lo que pasa. Lo escuchamos y volvemos de nuevo aquí en el 95.7 Octanos. Esto es la radio profesional del motor, RPM.
tu lado. No me niegues tus besos, que el amor que te he dado no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada he de explicarte, que el beso que negaste ya no lo puede estar. Cuando vuelva a tu lado y esté sola contigo, las cosas que te digo no repitas jamás. Por compasión une tu labio al mío y estrechame en tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón. Cuenta los latidos de nuestro corazón y cuenta los latidos de nuestro corazón.
Y continuamos viajando y lo estamos haciendo con Alberto Hernández, mecánico gerente de Talleres Tarragona, con Rubén Álvarez Ejea, asesor técnico de TUNAP. TUNAP, ¿lo he dicho bien? TUNAP.
Perfectísimo.
Cuéntanos qué es TUNAP, para los que se incorporen ahora.
Pues bueno, como te he dicho antes, somos una empresa la cual hacemos químicos, somos fabricante propio y bueno, estamos dejando un sello muy fuerte en el mercado, porque donde antes éramos los eternos desconocidos y no ibas a concesión oficial o a través de recambista, llena de mucho orgullo entrar a un taller libre y que te digan, ostras, sí, TUNAP, me suministra tal recambista, estoy muy contento con este producto.
Ahora nos contarás por qué TUNAP y no otras marcas, pero sí que quisiera preguntarle a Alberto Hernández de Talleres Tarragona, ¿qué coche tienes?
Pues tengo un Corsa, un 1300 GT.
¿De qué año?
Pues del 86.
¿Y eso anda?
No se para.
Para como la radio no se ve, aunque en este caso sí que estamos compartiendo algunas fotografías por las redes sociales, tiene un Opel Corsa que parece que está recién sacado de la fábrica. ¿Cómo has conseguido? Casi. Cuéntanos un poco la historia de este coche y cómo has conseguido tenerlo tan flamante.
Bueno, pues este coche vino aquí para una avería que tenía y el cliente tenía decidido, bueno, venderlo o deshacerse de él.
¿Qué modelo es? ¿El GT?
Sí, el 1300 GT. Uh-huh. Sí. Y bueno, pues llegué a un acuerdo con él y lo he restaurado.
¿Y lo llevas para uso diario o lo tienes para exposiciones?
Casi,
o para
prácticamente lo uso todos los días. Porque para que se rompa parado, más además, vale que se rompa en marcha.
Hay que decir que es una decisión además inteligente, porque es un coche casi que no se ve otro a la medida. O sea, un coche único.
Pocos hay.
No es como un Maserati, pero casi.
Sí, bueno, es divertido.
Y eso te iba a preguntar, ¿es una conducción divertida? ¿Tiene dirección asistida?
Nada.
¿Y aire acondicionado?
No se rompe.
Y bueno, cuéntanos, ¿qué diferencia hay de otro? Porque sé que también tienes un BMW, pero ¿por qué vas con este en vez de con el otro? ¿Qué diferencia le encuentras?
Pues porque es que es un coche divertido para conducirlo. Entonces, uh-huh, tiene mucho apoyo y luego es que es un coche que tiene mucho nervio. O sea, la gasolina casi no le tiene que entrar al carburador. Se pone en marcha solo de golearla.
¿Gasta mucho?
Pues hombre, relativamente si le intentas pisar y forzarlo un poco, sí.
¿De qué año es?
Del 86.
86, que se dice pronto, 30 y
70 caballos, 3 años, 5, por ahí, y 30. Es el modelo que ya venía con 5 velocidades.
Qué barbaridad. Y con él puedes ir al fin del mundo también, o sea, te puedes meterte en carretera como se hacía en los años 80, porque esto digamos que es la generación que evoluciona de Opel.
De este salió ya el modelo GSI.
El GSI, el
1600, 100 caballos. Uh-huh. No, el Corsa, el mismo modelo que este, pero en...
Pero en esas, en el año 86 evolucionan, digamos, del ¿cuál es el anterior del Corsa? ¿Era el Cadet o no salen a la vez?
No, sale después.
Después de este.
Porque, bueno, casi a la vez que este.
Porque el Opel Corsa, ¿en qué año se empieza a fabricar?
En el 83.
83, o sea que casi es de los primeros.
Sí, de las primeras series.
Bueno, General Motors.
Un modelo que se hizo este modelo y se hizo el 1300 RS.
¿Qué año, desde qué año está General Motors en Zaragoza, en Figueruelas?
Pues desde el 81 creo que empezó.
Pues fíjate, o sea, recién...
Creo que fabricaron finales del 82 los primeros modelos.
Caray, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Cómo pasa. Estamos en el 2019 y estamos hablando de un coche que está, si ustedes lo pueden ver en nuestra página web, en rpmradio.es, verán que es un coche que está como recién sacado de fábrica. Claro, se nota el cuidado. Es importante el cuidado, supongo, más que la restauración.
Omega, ¿no? Por ejemplo, en este coche yo cada 3.000, 4.000 kilómetros le cambio el aceite. Porque tampoco, a ver, hago unos 5 o 6.000 al año, pero bueno, es que el aceite es importante en estos vehículos.
Ahora vamos a hablar de ello, del aceite en este tipo de vehículos y yo supongo que en todos, ¿no? Lo que es la sangre del motor, o sea, tienes que tenerla...
En este y en cualquier modelo.
Y en cualquier modelo. Sí. Tan importante es... Háblanos, ¿cuándo hay que cambiar el aceite del motor? ¿Cuándo hay que... ¿Es importante echar un aceite u otro?
Principalmente echar el específico que marca la casa... Uh-huh. Y luego, bueno, cuestión de marcas, ya estos son...
¿Al cambiar de marca se daña el motor?
No, si más que la marca es que cada fabricante pide un tipo de homologación de aceite que va grabado en cada garrafa de aceite y hay que echarle, sí. O sea, no es... A ver, le podemos echar lo que queramos, pero no se debe de echar.
Por ejemplo, un 1550... Por decir algo, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Qué significa esos dígitos? 15, 50 o 10,
pues
20...
Pues 15
o...
es la temperatura en frío y 40 es la temperatura en caliente.
Hablamos
y
de...
Eso se trabaja con unos baremos.
Temperatura de motor.
O sea, 0,30, por ejemplo, que es una... Va a ser ahora muy habitual echar en casi todos los coches. 0 es para 30 bajo 0, mayormente para países nórdicos. Uh-huh. Y 30 marca la temperatura máxima de calor.
Pero entonces no es la temperatura del motor, es la temperatura ambiente. No tiene nada que ver con la temperatura del motor. O sea, en países nórdicos ahora, necesitas...
La temperatura del motor, pues, motor está bajando el aceite a unos rangos de a lo mejor 100 grados. Uh-huh. Y eso es lo que marca el...
¿Y eso tiene algo que ver con la densidad o con que sea más viscoso o menos viscoso?
La viscosidad y todo, la fricción en las piezas.
¿Y los filtros?
Entonces, es que es importante... que el aceite que se eche tenga la homologación de la marca y del modelo del coche.
Uh-huh.
¿Y o sea, por echarle le podemos echar lo que queramos, pero luego asumiremos lo que nos venga encima.
Cuando haces un cambio de aceite, ¿es importante o es necesario cambiar los filtros o no tiene nada que ver?
El del aceite siempre.
¿El filtro del aceite siempre que se cambia el aceite?
Sí.
¿Y el aceite hay que cambiarlo?
El aire hay que revisarlo y prácticamente es un mantenimiento...
¿El aceite hay que cambiarlo cuando dice el fabricante o cuando dice el que vende el aceite?
Depende.
¿Depende? ¿De qué depende?
Pues un coche que va lleva reseteado el sistema para 30.000 kilómetros, uh-huh, no solo vamos a hacer en ciudad, los 30.000. Porque, de hecho, viene algún cliente que le hace 30.000 y, sobre todo en los modelos de tres cilindros, es que no lo soportan.
De tres
por lo que yo veo, ¿eh?
¿De tres cilindros ya no existen o sí?
Sí.
Por ejemplo.
Es que ahora viene toda la generación de tres cilindros.
Madre mía, estamos perdidos. Yo me quedo con el Corsa.
Claro.
Me quedo... Rubén, ¿estás de acuerdo con lo que dice Alberto?
Totalmente. Los fabricantes marcan unos tiempos, los cuales los marcan sin más. Lo que pasa que para que el aceite no se degrade y demás, pues habría que cambiarlo antes, porque además te dicen unos kilometrajes en condiciones óptimas, a lo mejor en carretera, velocidades correctas, pero los arrancaparas, arrancar en frío y demás, el aceite sufre mucho.
Y más los vehículos nuevos tienen ese aparatito que muchos lo están quitando, que precisamente lo que hace es parar el motor en los semáforos y luego volver a arrancar, ¿no? Eso supongo que también hará mucho daño a la vida del motor, ¿o la cortará o qué?
Bueno, teóricamente o técnicamente no tiene por qué, porque no se para totalmente el motor, sino que está como, si dijéramos, en stand-by, ¿de acuerdo? Pero volviendo al tema de lo de los aceites... Mi abuelo, que no sabía mucho de mecánica, siempre tenía una máxima, y era que el aceite es la vida o la sangre de un coche. Con el aceite no se juega. Entonces, por ahorrarnos, por tema de marcas, alargar, si realmente yo como cliente me planteo cuántos menos cambios de aceite voy a hacer a lo largo de la vida de un coche por apurarlo, no son tantos y cuantos, y tener una rotura antes de tiempo de un motor escuece porque te planteas, tienes que tirar el coche. Te podías plantear el venderlo de segunda mano con X kilómetros, pero se te ha roto y lo tienes que tirar y mal venderlo. Entonces, los mantenimientos, como bien ha dicho Alberto, y sobre todo en tema de aceites, sagrados.
¿Y estas ofertas que de cambio de aceite tal, merece la pena o hay que ir a un aceite bueno?
Pues un poco como comentaba nuestro compañero antes con el tema de los combustibles, nadie da duros a cuatro pesetas. La calidad tiene su precio. Muchas veces sí que es verdad que hay un aval de marca, de marketing y demás, pero no nos engañemos de que si se ha labrado la fama que se ha labrado esa marca, es a base de calidad. Entonces, sí que afecta.
¿Y por qué TuneUp y no otras marcas?
Bueno, volviendo a mi campo, al campo de la aditivación, por así decirlo, del químico o de la sustancia activa, a día de hoy, para triunfar en cualquier campo, hay que dar dos ingredientes al cliente. Uno, por un lado, es ser específicos, tener algo en concreto y, sobre todo, darles algo que no le den otros. Por un lado, somos específicos, porque si ves nuestro catálogo, no está cargado con muchas referencias. Así, a grosso modo, tendremos unas 100 más o menos. Pero 100 referencias, las cuales están exclusivamente, directamente relacionadas con el tema del motor, por y para el motor.
Por ejemplo...
Pues bueno, te iba a hablar después de una muy interesante, que es, por ejemplo, el tema de la limpieza de inyectores, que antes nos comentaba nuestro compañero, por el tema de las gasolineras, que tienen un biocombustible, generan un barniz, pero si te parece te hablo un poquito más adelante.
Perfecto, sí.
Respecto a ese producto. Pero lo que te decía, luego damos algo adicional a los clientes finales, que los clientes se dan cuenta, y es que los asesoramos. Porque a diferencia de otras marcas que pueden ser vendedores o reponedores,
sí
que se nos incita a que además de suministrar producto tenemos que asesorar. ¿Qué es asesorar? Yo personalmente, igual que yo y mis compañeros, recibimos todos los días muchas llamadas de clientes. Oye, mira, Rubén, me pasa esto. ¿Tienes algo? ¿Sabes por dónde van los tiros? Porque para poder vender algo siempre he pensado que tienes que conocer el producto y tienes que saber lo que vendes, si no es muy difícil.
Pero hablamos además de que lo vuestro, digamos, que es más prevenir que curar. A la hora de un aditivo no va a solucionar un problema, ¿o también?
Un muerto nunca se levanta. Siempre he dicho que a veces me dicen, oye, mira, Rubén, tengo un inyector roto, ¿tienes algo? Y digo, pues mira, te puedes echar este producto y llevártelo a Lourdes, que a lo mejor lo resucitamos.
Pero
ahora falta el milagro, no el producto.
Complicado. Pero, por ejemplo, para humos y todo esto...
Sí. Por eso sí. También a veces queremos cosas milagrosas que nos digan, mira, esto y me va a pasar la ITV para el tema de humos. El que te emita humos puede ser por muchas cosas. Puede ser por admisión, por la inyección, por una EGR, por un DPF, por muchas cosas.
Porquería que lleve también.
Claro, sí, en esos sistemas que te he comentado puede llevar suciedad. Habitualmente suele ser o admisión o inyección, sobre todo inyección en tema de ciudades. Y muchas veces, pues echando un producto en el puesto de combustible, en el filtro y demás, podemos corregirlo y se corrige. Pero lo que hemos dicho antes, si hay algo que está roto, está roto. No hay vuelta de hoja. La química ayuda a la mecánica, pero nunca la va a levantar. Si algo mecánicamente está roto, está roto.
Pues es como el colesterol en un cuerpo. Si puedes reducirlo, puedes, pero si te has muerto de un infarto, difícilmente cualquier medicación que te den te va a resucitar, ¿no?
Exacto. Por eso siempre sé que somos un poco pesados. Y a lo mejor haciendo autocrítica a uno mismo, no vivimos en un país en el cual valoremos mucho el preventivo. Ahora las grandes marcas, ya no hablo del sector, sino de cualquier otra empresa, gastan dinerales en un preventivo. Y dices tú, ¿pero por qué hay esta partida? Porque se han dado cuenta que a la larga el correctivo es mucho menor,
claro,
mucho menor.
Claro.
Entonces, somos mucho de, oye, vela bien por el vehículo, al de esto. Juez que lleva un sobrecoste, a la larga te lo vas a encontrar y con creces.
¿Y todo eso se pierde con los coches eléctricos?
A ver, hay que ser francos y sinceros de que el coche eléctrico cambia, es una vuelta de tuerca.
Pero es que ya si tenemos un coche eléctrico que encima nos lleva, yo creo que hemos perdido ya toda la libertad. O sea, el placer de conducir, el placer de cambiar, el sonido del motor. Está muy bien ser ecológicos y estamos todos muy concienciados, pero vamos, lo que es el coche, el motor de gasolina, el motor de explosión, yo creo que de alguna forma no va a desaparecer nunca, ¿no?
A ver,
o al menos nosotros no lo veremos.
El coche autónomo del que me hablabas tú, para mí es una utopía de muy a largo plazo, porque haría falta un cambio de todo el parque automovilístico, porque si te aparece una carretera en la cual llevas un coche de combustión que no está geolocalizado, ¿cómo sabe que está ahí? O por cámaras. Es una cosa que es muy a largo plazo. Con el coche eléctrico sí que es verdad que perdemos esa sensación de conducción que teníamos antes, depende de qué coches eléctricos, porque hay algunos, véase Tesla, que me gustaría que muchos coches de carburación tuvieran esta sensación de conducción, pero sí que es verdad que va a cambiar mucho el panorama. Aún así no tenemos que tirar los brazos de abajo, me refiero que los coches eléctricos tendrán sus problemas, habrá que dar sus soluciones, y los mecánicos como Alberto tendrán que ponerse un poquito las pilas.
Sí, Alberto y yo los coches eléctricos ya los conocimos en los 70, ¿te acuerdas? En los autos de choque. Entonces dijimos, esto lo sacas de la pista y ya tienes un coche eléctrico.
Aquí queremos que no haya choques, más bien. Pretendemos que no haya choques. Y sí que es verdad que yo con todos los mecánicos con los que hablo les digo que les vean un poquito las orejas al lobo, de que es como un médico o te vas formando y te vas adaptando a las nuevas tecnologías, te quedas obsoleto y no va a recurrir nadie a ti, porque las técnicas que tienes son
y
viejas.
Y concienciación sobre todo, porque ahora que lo dices, lo del médico, si yo tengo un problema en el corazón, no voy a ir a un sanador o a un tío que no tiene una diplomatura o un despacho oficial. Sin embargo, con los coches, mucha gente que por ahorrarse unos euros, que no sabe lo que está haciendo, pues busca talleres piratas, y el daño que originan los talleres piratas, ya no al sector del automóvil, que también, sino pues
a ti mismo
y a todos, porque tú puedes encontrar con un coche que viene de frente, que ha reparado una cremallera o una dirección en un taller pirata y luego se te echa encima. O sea que yo creo que contra ellos es contra lo que tenía que haber una unión de todos para evitar el tema de los talleres piratas. No sé si vosotros de alguna forma os piden o estáis obligados o no a suministrar también a los talleres piratas.
A ver, nosotros yo creo que como casi todas marcas podemos elegir, puedo vender a cualquiera, pero también puedo elegir a quién vender y quién no vender. Y nunca se dice el pecado no el pecador, pero sí que he habido clientes que he decidido no suministrar el químico porque no nos representan.
Pero
al fin y al cabo,
eres un tío que te mueves por los talleres y que conoces el sector, sí, y que sabes dónde están, existen. ¿Hay?
Sí, ¿Hay esto muchos? Es como las megas, que a ver las ailas.
A ver las ailas. ¿Hay muchos, sí, para la gente que nos está escuchando?
No tantos como a lo mejor nos querríamos pensar, pero sí que hay. Y sobre todo hay gente de que tiene su trabajo, trabaja sus horas y luego tiene, como dicen ellos, su tallercillo.
Eso iba, porque cualquiera que se meta en una página de estas de anuncios, que todos sabemos, con que teclees taller, pues te sale un tío que se ofrece por cambiarte un embrague por 100 euros, por decir algo, ¿no? Hmm. Entonces sabes que este señor pues no tiene un taller, no te puede dar la garantía.
Pero es que tú te estás buscando el problema en sí, porque te vas a ahorrar un dinero, puede ser que a veces no, porque como cambiando esa pieza rompa otra, tú me dirás quién la va a asumir.
O te la monte mal. Pero es que además yo creo que ahí el problema de fondo no hay que culpar ni al que va a buscarlo desde la buena fe, que a lo mejor pues está pasando una mala situación económica y está buscando pues alguien que le haga esa reparación a un coste lo más mínimo posible, pero sin embargo no es consciente, por eso yo creo que sí que hay que recalcarlo e inculcarlo, del daño que puede originar ya no en el coche, sino en su propia seguridad, ¿no?
Claro, sí, porque algo que está mal reparado, tú no te puedes asegurar que esto no te vaya a fallar en carretera, por ejemplo.
Claro.
Ya no te hablo desde la posición del conductor que viene de frente y tú seas ese, sino tú has elegido escoger ese taller, la seguridad que te puede dar ese taller es mínima, es más, la garantía que te puede dar de esa pieza, si te hace un destrozo en ese coche, ¿a dónde vas a denunciarlo?
¿Y a quién le reclamas? Claro,
claro, claro.
Y una pregunta, Rubén. Alberto me ha dicho que tiene un Opel Corsa. ¿Qué coche tienes?
Yo personalmente, por ejemplo, el que utilizamos más es una Gran Scenic.
¿Y por qué?
Pues tengo dos niños. Es un súper polivalente. La conducción no es la idónea, porque a veces, pues bueno, llevas otros coches, o llevo, por ejemplo, el de empresa aquí en Museo Aldeón, y son mucho más bajos, mucho más bonito de conducir y demás. Pero lo que decimos, espacio, más espacio, siete plazas, y es lo que se necesita. Yo creo que si tenemos un amplio abanico de coches es porque cada uno tenemos nuestras necesidades, claro, y nuestros gustos.
Claro, buscas tu forma de...
Y si te das cuenta, donde antes había, pongamos un caso de una marca, serie 3, serie 5, salió la serie 2 de BMW, la serie 4, la serie 6, han ido saliendo, y dices, las gamas X... Porque cada uno tiene sus necesidades y el mercado está para un poquito cumplirlas o satisfacer las necesidades del cliente.
¿Gasolina o diésel?
Diésel por necesidad. Si no
tuvieras elegir.
haber gasolinada muchísimos menos problemas. Siempre se ha dicho, porque el sistema que iba para el tema de humos y demás nos lo ahorramos en la mayoría de casos y es lo que está dando mucho, mucho problema, sobre todo aquí en las ciudades. Mucho.
Ricardo, ¿qué sale más barato, llenar el depósito de gasoil o de gasolina?
Indudablemente están bastante equiparados hoy los precios, pero sigue siendo el gasóleo el menor coste, indudablemente. Mayor rendimiento, menor mantenimiento, como estaba diciendo recién el compañero aquí, y esa es la realidad.
Pero también es lo que más contamina, ¿no? O no, porque yo recuerdo que hace 20 años decían lo contrario, que contaminaba más hace 30, el gasoil que, o sea, la gasolina que el gasoil, por eso vino el boom de todo el mundo con coche diésel. Ahora nos dicen que es al contrario. ¿Cómo se explica eso?
Es indudable que hay cosas que se manipulan un poco para que tengamos o orientarnos a otras fuentes, a otros consumos. Yo creo que, en definitiva, contaminan los dos, indudablemente. Uno más, uno menos, pero no es tanta la diferencia. Lo que es básico es de que hay una manipulación comercial normalmente para llevarnos a un sentido o el otro. Hoy por hoy están tratando de imponer el híbrido en el mercado, que me parece bien, que estoy totalmente de acuerdo, pero esto es totalmente comercial. Están tratando de dejar el diésel de lado, algo muy eficiente y bastante difícil de llevarlo a cabo, porque tenemos los transportes en diésel, todo lo que se menea, lo que se maneja en una industria está en base a diésel. Hoy por hoy, anularlo, quitarlo del mercado sería imposible, me parece.
Llegados a este punto, permitidme que pare un par de minutos para anunciar un evento importante e interesante que habrá este fin de semana en el circuito de Fuera, y se trata del octavo de Milla. Para ello vamos a hablar con uno de los participantes, que además tiene un taller aquí en Zaragoza, Citicar Roca.
Óscar, ¿cuánto tiempo llevas participando en esta prueba?
Pues llevaré unos 9 años.
¿Qué, como experiencia lo recomiendas?
Sí, es una experiencia muy bonita.
No es una inversión cara, ¿no?
Es caro, pero no hace falta invertir mucho. Con 4 tonterías que te gastas en un coche de calle, puedes hacer muchos buenos tiempos.
¿Te dedicas exclusivamente al octavo de milla o al cuarto de milla?
Solo me dedico al cuarto de milla. Tenemos otro coche que hace pruebas de resistencia. Tenemos un coche en el taller de un cliente que hace circuito con un Honda Civic, que estará este fin de semana en Zuera.
Uh-huh.
Y
¿con qué coche corres ahora en Zuera este fin de semana?
Con un Golf 1.8 Turbo.
¿Qué mejoras le has puesto o qué tiene?
Lleva turbo, lleva inyectores, lleva bomba. Lleva muchas cositas, líneas de escape, reprogramación a medida. Llevo unos 400 caballos.
¿Y tu récord?
Mi récord con el Golf está con el motor caído en el suelo, pasando la línea de meta, en 9 segundos.
9 segundos. ¿Es peligrosa la prueba o
no?
No. ¿Depende de la pista?
Depende de cómo lo quieras frenar, cómo lo, no, pero no es peligroso.
Una gran experiencia. Vamos a citar a la gente. ¿Cuándo es este fin de semana?
Es este fin de semana, 23 y 24 de febrero, de marzo.
¿De marzo?
De marzo, es este fin de semana. Y empezamos a las 10 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde el sábado, y el domingo de 10 y media a 2 y media de la tarde, que es la entrega de premios.
¿Y siguiente de cita?
La siguiente cita ya es Valladolid.
¿Con este coche también?
Con este mismo coche, un poco mejor preparado, porque vendrán, como nosotros le llamamos, chucherías nuevas. Uh-huh. Y vendrán mejor preparado.
Una gran experiencia este fin de semana, 23, 24 de marzo, a las 9 de la mañana del sábado.
Los entrenamientos y luego el domingo,
y el domingo ya las
clasificaciones.
Las clasificaciones y la entrega de trofeos.
Exacto.
Nos vemos en el circuito de Fuera.
La talleres mecánicos Citicar Roca.
Frenos, embragues, suspensión, dirección, pre-ITV, mantenimiento y mecánica en general multimarca.
Talleres mecánicos Citicar Roca.
La mejor relación calidad-precio la encontrará en talleres mecánicos Citicar Roca.
Talleres mecánicos Citicar Roca. Estamos en calle Emilio Castelar, número 56. Teléfono 976-4171-19.
Talleres mecánicos Citicar Roca.
La diferencia entre un...
Uf, qué mala pinta tiene esto.
O un...
No te preocupes, nosotros lo solucionaremos.
La encontrarás en Talleres Tarragona.
Neumáticos, frenos, embrague, inyección y carburación, electricidad, diagnóstico, reparación de motor, ITV y mecánica en general.
Talleres Tarragona.
Rapidez, calidad, garantía y honestidad.
Talleres Tarragona. Calle Tarragona 26, teléfono 976-959444.
Seguimos en directo en la Radio Profesional del Motor, RPM Radio, programa 95.7 Octanos. Buenos días si nos escuchan hoy miércoles por la mañana y buenas tardes o buenas noches si nos escuchan en la redifusión de este interesante programa en el que tanto estamos aprendiendo sobre el mundo del motor. Nos acompaña Alberto Hernández. Bienvenido a tu casa, bien hallado a la tuya, como te digo. Alberto, buenos días.
¿Qué tal?
¿Esto qué es? ¿Dónde estamos?
Pues estamos en la calle Tarragona.
¿Número?
26.
¿Y se llama?
Talleres Tarragona.
¿Y la especialidad aquí cuál es?
Pues mecánica en general.
Por ejemplo, uno viene que tiene que pasar la ITV y se hace... le echas un vistazo primero, una pre-ITV...
Claro. Se mira el coche, ciertos puntos del vehículo, rótulas de dirección, neumáticos, frenos...
¿Es importante la ITV, ya no por pasar la ITV, sino como seguridad, como medida de que no te ocurra nada en la carretera?
Esencial.
Esencial.
La gente no sabe ni lo que lleva.
¿Y has visto alguna anécdota de algún coche que se esté cayendo a pedazos y...?
Y la ha pasado.
¿Y la ha pasado?
Sí.
Bastante. Yo ahí soy muy crítico. Yo creo, quizás sea una utopía, ¿no? Pero yo creo que las ITVs las deberían de pasar los talleres. Vosotros sois los que realmente, de alguna forma, echáis un vistazo a fondo. No dudo de la mala fe del ingeniero que te lo está mirando, pero también a lo mejor te está prestando atención a un neumático que está mal desgastado y sin embargo pasa desapercibido alguna avería interna que pueda ocurrir, que pueda generar luego una avería o incluso un accidente. Y eso en el taller sí que se ve, ¿no?
Se ve casi de todo.
Porque no se puede ver en 10 minutos.
El problema está que te pueden tirar por una luz. O sea, ayer tiraron a uno por la luz que lleva en el portón. Y sin embargo a otro que lleva las ruedas para tirarlas, a lo mejor la ha pasado.
Claro, porque con las filas que hay no hay tiempo material.
La luz puede ser importante, todo. Pero hombre, una bombilla la cambia cualquiera.
Claro, o sea, y no te puede provocar un accidente.
O sea, el tema está, un neumático vale 100 euros o vale 80 o vale 70. Mayormente tienes que cambiar dos por el tiempo que lleve puesto y la fecha de caducidad que tenga, el mismo modelo a lo mejor ya no existe. Es más difícil que se gasten 150 en dos neumáticos que no que cambien una bombilla. Entonces, quiero decir, no hay una regla escrita. La gente viene y dice, pasa ahí la ITV, y digo, depende.
¿Puntos básicos de seguridad, puntos imprescindibles que necesites ya no por la ITV, sino como seguridad, si vas a emprender un viaje con la familia?
Neumáticos, dirección, suspensión.
Neumáticos, dirección, suspensión y frenos.
Frenos.
Y frenos, obviamente, frenos. Y los frenos se ven en el taller, no es porque frene mal o porque se oiga un ruido.
No,
donde puedes comprobarlo es aquí.
Se comprueban aquí porque depende de la tolerancia de la pastilla, en 1500 kilómetros pues está pegando ya con el hierro.
¿Qué síntomas son, aparte del testigo, porque hay coches que nos lo llevan?
Pues, hombre, empiezas a oír un ruido y la gente, hay veces que viene con el ruido y dice, no, es que hace 20 días que oigo un ruido y a lo mejor no lleva ya ni la pastilla. Está pegando el pistón del bombín, está pegando ya en el disco.
¿Y eso puede originar incluso
puede
que parta
originar
el disco, ¿no?
Que se puede, bueno, un destrozo. O discos que estén a punto de partirse porque ya el grueso que ha perdido es tanto que, bueno, yo he quitado hasta que han perdido hasta el 50%. Del grueso. Y de hecho un amigo mío vino con un disco partido. Se le quedó el coche clavado. Tuvo suerte que iba a 40. Le tocó frenar, pues se partió el disco.
¿Y los niveles, el mantenimiento que puede hacer el usuario, cada cuánto tiempo hay que mirar, por ejemplo, el aceite?
Pues bien. El aceite es conveniente mirarlo cada 1000 kilómetros.
Cada 1000 kilómetros.
Porque con eso lo que hacemos es ver si gasta el coche, cuándo lo gasta y si podemos tener un problema puntual en un momento determinado.
Y si, por ejemplo, le echas y te has pasado, ¿qué puede ocurrir?
Pues, hombre, no es bueno. O sea, paso hasta la varilla. Es que hay gente que no sabe ni que tiene varilla el coche.
Claro, pero estamos hablando de que tú eres un profesional, pero hay mucha gente que a lo mejor pues utiliza el coche como un medio de transporte y se cree que va a ser eterno, o lo llevas al taller ya cuando está hecho añicos. Hay que mirar la varilla del aceite, al menos, o llevarlo a un taller para que te eche un vistazo.
Sí, si no cuesta nada. Si yo tengo clientes y les digo, cualquier rato pasas, lo metemos al taller, se mira la varilla y ya está.
¿Y si tiene poco aceite, se le puede echar cualquiera o hay que echarle el que llevabas a la hora de añadir?
Ante no llevar y no tener la posibilidad de comprar nada, se puede echar cualquiera para ese momento. O sea, no encuentras el que tienes que llevar porque las circunstancias te llevan a no poderlo conseguir, pues hay que echar lo que sea. No se puede llevar. Ayer vino uno con una Chrysler Voyager que no mojaba la varilla. Dice, es que no sé si me falla la varilla. No, a ver, la varilla no falla. La varilla se ha perdido. ¿Está la varilla? Sí, pues el nivel es el que es. Otro que vino hace un año, que no tenía, miró que no le faltaba aceite y le echó una lata entera de 5.
¿Siempre
y
baja el aceite?
Le saqué 4 litros de aceite.
¿Siempre baja el aceite? ¿Siempre?
Siempre.
¿O no tiene por qué?
Yo soy de los que digo que es conveniente que gaste algo de aceite. Porque lubricamos más, pero siempre en un contexto. Es decir, si cada 1000 kilómetros nos gasta un cuarto de aceite, en un baremo de un cuarto de aceite, según las circunstancias de trabajo que tenga el coche, pues bueno, no es importante.
¿Y el color? ¿Sea marrón o sea negro? ¿Influye también o puede ser simplemente
la degradación que va teniendo el aceite? Pero para eso están los kilómetros que marca el fabricante, pero tenemos que ser conscientes de los kilómetros que nosotros le podemos sacar de rendimiento. O sea, no es igual ir con un coche a muchas vueltas, ir forzándolo. Pues yo, por ejemplo, con el Corsa me gusta llevarlo alegre, no por correr, sino que vaya alegre el motor.
¿Alegre te refieres al motor o que vas escuchando RPM radio
también,
dentro?
También,
¿no? También. Todo influye.
Entonces el aceite se me va a degradar más. Pues yo cojo lo cada 3.000 kilómetros lo cambio y ya está.
¿Y eso del sintético? El aceite que escuchamos muchas veces, aceite sintético, ¿qué quiere decir?
Aceite pues sintético. El aceite sintético lo que tiene es la propiedad que tiene es que genera menos carbonilla y la fricción que hace entre los metales pues es mucho más suave. O sea, al fin de cuentas, eso lo indica ya más el fabricante que otra cosa quiere decir.
Rubén, ¿algún aditivo que nos recomiendes para el motor?
Pues bueno, yo soy un poco de que tengo estigmatizada la palabra aditivo, porque se utiliza mucho aditivo y se venden muchos aditivos. Se nos incita a utilizar la palabra sustancia activa.
¿Sustancia activa?
Sí, porque un aditivo hace su efecto y se va, y una sustancia activa tú la echas, hace su efecto, pero se mantiene porque está activa. Para el campo, por ejemplo, que ha comentado hasta ahora Alberto, para el tema de antifricción y demás, tenemos alguno. Para cuando hay pérdidas de aceite, para cambios de aceite, importantísimo. Te viene un cliente con aceite pasado de tiempo, de kilómetros, por un error. Ha habido una rotura de turbo, ruido de taques, tenemos para hacer limpieza de motor interno, muy bueno. Pero si me tengo que quedar con uno, me quedaría con el 984 de TUNAP. Es nuestro top ventas número uno. Y lo es por la diferencia que marca con la competencia y también porque es muy necesario en tema de ciudades.
¿Dónde se puede encontrar? Pues a través del taller. Un usuario lo puede echar directamente.
Sí, tenemos página web, tuna.es, puedes introducirte, seas profesional o no seas profesional, puedes comprar directamente. Y si no, pues a través del taller. Recambista tenemos en Zaragoza, por ejemplo. Entonces, facilidades para poder utilizar el producto nuestro, las hay.
Si alguien quiere consultar cualquier o tiene una duda sobre cómo se llama aditivos, ¿no? ¿Cómo has dicho que se utiliza?
Sustancia activa.
Sobre sustancia activa y visitan la página web de tuna.es. Si tienen alguna duda, pueden enviarnos un WhatsApp al 603-116971 y nosotros nos comprometemos a responder. 603-116971. ¿Nos has dicho cuál sería, repíteme, el...
Sí, 984, que es el limpiador preventivo del sistema de inyección. Se utiliza mucho para, como he comentado antes, para el tema de preventivo, mantenimientos, con cada cambio de filtro de combustible, cada 40.000 kilómetros. si hace, más que nada porque se hace molesto, al hilo de lo que ha comentado nuestro compañero con el tema de los combustibles, el biodiesel, sobre todo, que es muy dañino, genera un barniz en los inyectores que los va taponando. Si no difumina bien un inyector el combustible, la mezcla no es correcta con aire y por tanto se genera más carbonilla. Y es una, lo que hemos dicho antes, es un bucle del que no sales. Generas mala combustión, generas mucho residuo, peor es la combustión, más residuo, y de ahí no salimos. Por eso, si eliminamos el barniz, el sistema de inyección irá bien y tendrás coche para mucho tiempo.
Ricardo, yo tengo un lío en la cabeza con esto de los combustibles que yo no me aclaro. Además, con la normativa esta última que cambiaron en octubre del año pasado y estas pegatinas que son diferentes, me guío por el número que pone, 95.7, como es el caso, porque la super y la normal ya tampoco existe. Y el diésel hay 40.000 referencias. ¿Qué hacemos?
A partir del 12 de octubre del año anterior, del 18, las etiquetas de los combustibles cambiaron a, por ejemplo, en gasolina, E5, E10 y E85.
¿Qué quiere decir eso?
Quiere decir, por ejemplo, en E5 nos da la referencia 95% de gasolina, 5% de etanol. En la E10, 90% de gasolina, 10% de etanol. Y en la E85, el 15% de gasolina y 85% de etanol.
Pero tú, cuando vas a echar a repostar gasolina, ¿en qué te tienes que fijar para poder echar el combustible que necesita tu coche, ¿no?
Indudablemente, el coche normal estaría entre E5 y E10 en el nuevo etiquetado, pero aún se mantienen los colores y las otras identificaciones en muchas gasolineras.
Sí, porque el día que no los pongan, uno va a echar cualquier cosa, lo primero que tenga a mano, ¿no?
Indudable. También han cambiado también para lo que decías tú, los biodiesel, el B7, B10 y el XTL.
¿Y qué diferencia hay en esos?
En el B7, por ejemplo, nos da 7% de biodiesel mezclado con diésel. En el B10, 10% de biodiesel mezclado con diésel. Y la denominación XTL hace referencia al diésel sintético.
Tengo un lío, o sea, no me aclaro. Yo soy todavía del diésel o gasolina, o eléctrico ahora, ¿no? Pero tengo un lío a la hora de, yo no sé, ya no lleva ninguna plomo, ¿no? Lo que es plomo la gasolina ya no lleva ninguna. O sea, estamos hablando del año... Esto, claro, viene desde que entramos en Europa, es cuando empiezan a cambiar los combustibles. Pero ¿en qué se ha notado en el medio ambiente o por qué, o por los motores? ¿Por qué ha venido esta evolución, digamos, o revolución?
Esto se tendría que haber comenzado hace muchos años atrás, indudablemente, pero todo viene porque ya es un poco que es incontenible la situación, y dado que es cierto, el mundo del motor es... es muy contaminante, indudablemente. Uno de los hechos que vivimos y lo podemos apreciar a través de la televisión, por ejemplo, es las contaminaciones en las grandes ciudades, que están tratando de que no se circule, de que puedan respirar, en definitiva. Estamos en esa situación.
En Madrid ya no entra según los días, según cómo está la polución en determinados días, ya no puedes conducir si no llevas la etiqueta específica para ese día, ¿no?
Exacto.
Coches nuevos, coches y ecológicos, de los que no contaminan.
Indudablemente que, y a partir de esta fecha ya se empieza a multar, ya es efectiva.
No sé a dónde llegaremos, no sé lo que nos deparará el futuro, ¿no?, en cuanto a combustibles. Yo ahí soy un poco crítico con las estaciones de servicio, tú que eres responsable de mantenimiento de gasolineras, pero antiguamente, pues, no sé, ibas a echar gasolina y te atendía una persona, te llenaba el depósito, incluso en algunos sitios hasta te regalaban el periódico. Ahora vas a una máquina donde no está el factor humano, donde te echas gasolina y buscas el precio. ¿Es importante buscar el precio o tenemos que buscar algo más?
Tenemos que buscar calidad. Indudablemente hoy estábamos hablando de ese tema y la diferencia que hay entre una gasolinera low cost y la convencional es básicamente estructural. El personal que te atiende en una convencional, la tienda en la cual puedes buscarte, no sé, una botella de agua, un periódico, lo que tú necesites, cosa que no tendrás en la low-code. Low-code te sirves y, bueno, dejas de ser una fuente laboral, indudablemente. Esa es una de las cosas.
¿Y el producto?
El producto, si bien todos los productos salen del mismo sitio para toda España, la diferencia está que las convencionales aportan sus aditivos para que los motores contaminen menos, consuman menos, indudablemente podrás hacer más kilómetros. Esa es la diferencia que hay.
Alberto, ¿cuánto vale un litro de gasoil?
Ni idea.
¿Y de gasolina?
La última vez que eché, 1,27.
1,27.
Creo.
¿En cuánto lo podemos encontrar, Ricardo? Gasolina, lo más barato que has visto.
Es muy variable, pero hay un 10, un 15% por lo menos en el valor.
¿Qué coche tienes que a ti no te he preguntado?
Un RAV4, Toyota RAV4.
¿Por qué ese coche?
Por la seguridad que me da, la fiabilidad que me da el coche, y es diésel, aunque consume un poquito más de lo que yo pretendería, es un coche que da mucha confianza al llevarlo.
¿Diésel, automático o manual?
Manual. Y manual. También asesorado un poco por Alberto. La verdad que cuando lo compré estaba un poco indeciso, no sabía bien lo que había hecho o no, y me terminó de convencer a Alberto, porque la verdad el coche es muy bueno.
¿Lo comerías por el mejor eléctrico que haya en el mercado? Bueno, el mejor eléctrico no, por un eléctrico.
No lo sé, o sea, hay muchas cosas que el eléctrico tiene a favor, muchas en contra, indudablemente los puntos de recarga. Todavía es una cosa a pulir, me parece, la distancia que puedas recorrer. Hay muchas cosas.
¿Y qué hacemos con el sonido de un motor de explosión?
Uy, indudablemente que los que nos criamos con ese rudillo de el movimiento del cuenta vueltas y sentir el escape, va a ser...
¿Os acordáis de aquello sea 124, el ruido que hacía el tubo de escape? ¿Dónde se va? ¿Cómo vas a comprar eso con,
no, indudablemente,
con un eléctrico?
O ver, nos pasa, no sé, a mí me gusta mucho el deporte y sobre todo el motor. Y ver una carrera de Fórmula 1 convencional y ver una de eléctricos, me parece...
Para eso vas a los autos
no
de choque y los ves
en pista. Ni lo que estoy viendo, indudablemente.
No lo sigues, claro.
Antonio, ponnos un poquito de música. ¿Qué, vale. ¿Qué coche tienes? Que no te he preguntado a ti.
Yo tengo un Focus del 2003 que lleva ya más de 300.000 kilómetros. Nunca he comprado un coche nuevo.
¿Diésel o gasolina?
Nunca he comprado un coche nuevo.
¿Diésel o gasolina?
Es gasolina... he tenido de todas, o sea, he tenido de diferentes combustibles. Hubo un momento en que, lógicamente, al pensar en la contaminación de la gasolina con plomo, pues me pasé al diésel. Luego que cambiaron las gasolinas y me conciencié un poco de que el diésel también contamina por la carbonilla que se deposita en la nieve, en el hielo de la Antártida y que hace que se funda más rápido, pues volví otra vez a la gasolina. Y la verdad es que, aparte de eso, es por un tema mecánico. Creo que es una mecánica más sencilla y me gusta más cómo responde al pedal, al acelerado.
¿Y sabes a cuánto vale el litro de...?
Sí, 1,25.
¿1,25?
Sí, depende de los sitios, los descuentos que te hagan, si tienes tarjeta de cliente y por ahí.
¿Y buscas algo más a la hora de repostar o directamente echas donde te pilla?
No, a ver, sí, normalmente voy a una gasolinera o una cadena que te atienden personalmente y que, bueno, pues suelen tener tiendas porque, bueno, donde paras, a lo mejor vas en ruta y necesitas, pues yo qué sé, aparte de ir al baño, pues tomar un refrigerio.
¿Miras los niveles tú o te los mira la mujer o los mira Alberto?
No. Me los mira Alberto y yo ya sé que cada 3.000 kilómetros hay que rellenarle, porque por mi forma de conducir y porque él ya lleva unos kilómetros el coche, consume, y cada 3.000 kilómetros hay que echarle...
¿Conocías TuneUp?
TuneUp no lo conocía. ¿No?
Bueno, pues ahora ya sabes que tienes que visitar www.tuneup.es, porque ahí nos vamos a poner al día de esos... Es que no como no te gusta la palabra aditivo, no me voy a quedar con el nombre. ¿Cómo se llama?
Sustancias activas.
Sustancias activas. Yo doy fe de un amigo hace aproximadamente un año que iba a pasar la ITV y creo que Alberto le echó una sustancia de esas tuyas.
Sí.
Lo dejó
sí.
a punto porque echaba el coche mucho humo y fue echarle esa sustancia, irse hasta la muela, echaba mucho humo, dejó de echarlo y luego pasó la ITV. Hmm. Vamos, cuando lo pusieron para los humos, dijeron, póngalo en marcha. No, si ya lo tengo en marcha, que no, que lo ponga en marcha. Y no echaba nada de humo.
Efectivamente, ¿eh? Así fue, sí.
¿Y eso lo puede echar uno mismo o hay que echarlo en el taller? ¿Y dónde se echa?
No,
¿en
lo puedes echar tú mismo.
¿En el depósito de gasolina o en el motor?
En el depósito de la gasolina, si tenemos un rango de 20 litros mejor. Si son 15, pues bueno, no pasa nada.
¿Diésel también o gasolina?
Para los dos.
Para los dos. Sí. ¿Es diferente sustancia?
Sí, sí. Sí.
¿Qué viene a costar un botecito de estos?
Pues sobre 25 masiva. Pues
¿se puede encontrar allí en la web o
sí,
a través
sí,
de
sí.
Pero de cualquier forma sí que es recomendable que lo vea
un... Yo siempre he recomendado una cosa y es que tu mecánico es tu mayor asesor. Hay un problema muy grande con el tema de los aditivos y es que se encuentran en centros comerciales, en muchos sitios. Mira, la semana pasada había un chico que estaba en la cola de un centro comercial y estaba viendo un bote. Y yo, por defecto de fábrica, de profesión, me acerqué a él y digo, oye, ¿qué te pasa?
Mira, si no lo digo, reviento. Eso me pasa a mí cuando veo a alguien que está escuchando otra emisora de radio. Digo, si no lo digo, reviento. Digo, hombre, quita esto y pone RPM pues Radio sí, 95.7, sí, sí. Que ahora empieza a 95.7 octanos. Continúa, perdona.
Pues lo que te digo, estaba ahí, estaba pensativo, duditativo. Yo digo, ¿qué te pasa, hijo mío? ¿Qué te pasa en el coche? Y me comentó que tenía problemas en el turbo. Y hay una marca muy famosa de mucha solera que hace aditivos, que te hace aditivos para todas las cosas y te dice que te va a solucionar. Entonces le dije, ¿cuánto te cuesta esto? Y dice, no, es que no cuesta mucho. Digo, pues mira, vamos a hacer una cosa, déjalo en el stand y ves a tu taller, porque lo que te está pasando en el turbo que me estuvo explicando, digo, esto no te lo puedo solucionar ni por asomo. Y es lo que siempre digo, la mayoría de personas que en la calle no son mecánicos.
Claro.
Tienen indicios de que le puede pasar al coche, el autoconsumo pasa un poco como el tema de los antibióticos. Claro. Tiene que haber alguien que te lo recete, que te vea y que te diga, oye, mira, te hace falta esto. Porque ir a la farmacia y coger lo primero que pilles, pues puedes que aciertes como que puede que no.
El efecto contrario.
Lo menos que puedes perder es dinero. Pues aquí algo parecido. Lo que menos que puedes perder es lo que te cuesta un bote, porque puedes dañar otras partes. Entonces, aunque la gente pueda comprar y demás, que es un campo perfecto, que vayan a su taller, que se asesoren, oye, cómo se puede arreglar. Porque sí que muchas veces el propio mecánico tiene que ser sincero. Oye, Manolo, echando esto podemos solucionarlo, pero hay un riesgo de que no se solucione y que sea el propio cliente el que lo asuma el riesgo. Y no riesgo, sino la decisión de tener ese sobrecoste o no. En muchos casos merece la pena. En muchos otros dices, oye, mira, va a salir más caro la salsa que los caracoles.
Eso hacemos será esto. Como hacer ejercicio en una persona, ¿no? Tampoco le va a hacer ningún daño, quiero decir. A lo mejor no le recupera, pero por echar.
No, daño no, solo que el cliente, si tú no le has asesorado, no le has contado toda la película, puede decirme, oye, mira, la sustitución de la pieza me costaba 300 euros, esta sustancia me ha costado 30 euros, es que ahora son 330. Jo, bueno, escucha, tú le has planteado, mira, con 30 euros podemos solventarlo.
Claro.
Yo, por mi solera, pienso que sí, pero que el cliente sea el que decida y el que diga, oye, adelante,
adelante.
Que 300, que 360 no nos quita de pobres, pero a lo mejor nos ahorramos 270, que eso te puedes pegar una buena mariscada con la mujer.
Pues sí, esto es 95.7 octanos, es el primer programa y un montón de cosas que trataremos, de motos, de coches, de Fórmula 1, de GP... Pero ¿cuál es la avería más común, más corriente que se da en Zaragoza cuando te traen el coche al taller? Que si tuvieras que hacer una estadística, ¿qué es lo más habitual?
La luz del cuadro, de la avería de motor.
¿Avería de motor, de luz del cuadro?
Sí, los diésel.
¿Válvula?
99%.
¿Válvula EGR o...?
Pues,
¿por qué puede ser la avería del motor esa luz?
Pues es por un montón de circunstancias que muchas veces, pues... Puedo contar algunas anécdotas de coches que se les borras el error, porque hay coches que vienen con 10, 15, 20 errores. Eso es imposible que sea así. No se resetean, no se borran por lo que sea.
Para la gente que no lo sepa, es que lleva una...
La centralita va acumulando averías que le van por circunstancias que muchas veces no vamos a saber. Entonces todas esas averías no pueden ser que vayan al coche porque no arrancaría.
Y eso vosotros entonces, lo reseteáis y lo vuelves a poner en marcha.
Entonces yo lo que propongo siempre, borrarlo y volver a conducir. La próxima vez que salga la luz de avería, se vuelve a meter la máquina y puede salir una avería, dos, y hay coches que no vuelven. Porque
eso, digamos,
ha surgido y entonces...
¿Eso es la diagnosis del motor?
Sí.
Eso es un servicio que también dais los talleres.
Claro.
No hay que hacerlo solamente cuando tienes una avería, se puede hacer de vez en cuando, ¿no?
Eso es conveniente, pues que sin cada mantenimiento meter la máquina para... Si ha quedado algo que no puede afectar al motor, pero sí que lo ha acumulado, pues borrarlo. Borrarlo por el tema de que a la próxima vez que tenga el chivato encendido, poder saber si...
Pero puede ocurrir...
Si tenía más o no tenía.
¿Puede ocurrir que tengas un problema en el coche y no te lo indique ningún testigo del cuadro?
También
y sin embargo en la máquina sí que te lo detecte y evites una avería mayor. Por eso es recomendable de vez en cuando...
O sea, son averías que ocurren... por ejemplo, si se va a un taller o alguien desenchufa cualquier clavija del coche, pues bueno, hay vehículos que lo detectan. O sea, ayer cambiando un aparato de un cassette de un cliente, con el coche apagado y todo, pues nos dio avería del airbag porque llevó un enchufe en una tapa y lo detectó. Entonces se le quedó encendido.
Hombre,
puede que no se le hubiera quedado encendido, pero a lo mejor se le hubiera quedado la reseña de que se ha quedado ahí la avería.
La diferencia del taller convencional de toda la vida, de estos grandes talleres que hay en las grandes superficies, yo creo que también está en el trato humano, ¿no? En el hecho de que tú cambias una pieza, pero si ves que la de al lado tiene algún problema, también hay una relación con el cliente, al igual que hablábamos con las gasolineras de toda la vida.
Eso es evidente.
Es un valor añadido que también hay que decírselo a la gente.
La mayoría de los talleres lo que hacemos es traer al cliente in situ al taller, se le hace ver la pieza que tiene averiada, si es visible, y luego, bueno, pues se le da una explicación técnica si hace falta de...
Pero muchas veces las horas que echáis los mecánicos en un coche no las cobráis.
Porque si cobrara todas estaría en Cancún.
Sería multimillonario, a eso me refiero. Y eso es lo que os diferencia de alguna forma de los grandes, en el sentido de que lo hacéis con más esmero, con más cariño o con más honestidad, buscar donde hay una avería que a lo mejor te has pegado tres días para saber dónde está ese cablecito o ese cosa que no te lo hacen en otro sitio.
Y yo, por ejemplo, digo, si no la arreglo, no cobro. Pero tampoco invierto. Quiero decir, si tengo una duda entre dos posibilidades y una posibilidad es un sensor que vale 50 euros y un caudalímetro que vale 300 y pico, vamos a gastar 50.
Pero
porque además la pieza más pequeña es la más conflictiva. En muchos casos.
¿Por sacarla o por...?
No, porque a lo mejor es la que más...
¿Por detectarla?
No por detectarla, sino porque, por ejemplo, los sensores de presión de admisión, que pueden dar el mismo fallo que los caudalímetros en un parámetro, pues falla más que los caudalímetros.
A ver, yo esto te lo digo.
O algo de suciedad que tengas en un punto donde va a leer el aire y lo está leyendo mal. Y es un pelo, bueno, es que el otro día hasta hojas salían.
Y hasta que
claro, digo, pues esto no puede funcionar.
Pero yo esto te lo digo porque tenemos que concienciarnos también que quizás tú vas a... ¿Cuánto vale cambiar unas pastillas de un coche medio, pastillas de freno?
Pues depende, pero sobre 70.
70 euros, vamos a poner por caso. Y a lo mejor ves una oferta en un gran sitio y te cuesta 50, por decir algo.
Claro.
Pero claro, tenemos que valorar que en ese sitio donde te vas a ahorrar 10 o 15 míseros euros, luego no vas a traer aquí a que te busquen el problema o el fallo, que allí no te lo van a encontrar. Porque, como bien decíamos al principio, es que eso no lo cobras. O sea, si te tienes que pegar tres días para buscar una avería, en el otro lado no te lo hacen y tú ese tiempo no lo cobras. Con lo cual, yo creo que hay que tener siempre el mantenimiento en el mismo taller, ¿no? Siempre en el mismo sitio.
Sí,
es tu médico.
El que viene de nuevo no sabe ni lo que le han hecho, ni lo que le han hecho al coche. Y es importante saber por lo menos qué le han hecho al coche. No, si hace falta, pues me cambie todo. En el tema del gasoil, por ejemplo, hay filtros de combustible que valen 50 euros. Sí. Otros valen 12. De 12 dices, bueno, se lo cambio. Sí. Pero 50. Y le preguntas, ¿pero no tiene usted...? No, no, es que no guardo nada. No, no tengo nada.
Entonces, es un mundo del que...
Es conveniente, si cambias de taller, por lo menos tener documento de, sí, de qué te han hecho. Hombre, pues tener una referencia.
¿Cómo está el sector?
Porque del... no voy a ser yo el caro contra otro que dice, no, le cambio el aceite y...
¿Cómo está el sector del, de los talleres en Zaragoza?
Pues está, depende. Podríamos encontrar de todo.
Pero ¿cuál es, digamos, quién es quién? O sea, ¿vuestro trabajo, mayor enemigo cuál es? ¿El trabajo, el coche que es viejo, los eléctricos, los grandes, el cliente que no quiere llevar el coche hasta que no se caiga a pedazos? ¿Dónde tenemos el problema?
El cliente es muy reacio a ciertas cosas y luego, bueno, es que hay muchas cosas que influyen en... Pero bueno, el cliente... yo tengo una... Por ejemplo, Antonio tiene un coche de 2004. A Antonio no le importa gastar en lo que sea necesario. Pero hay gente que viene con coches de 2015 y preguntan si hay que rodar de segunda mano. Coches de 50.000 euros.
Si te compras un Cayenne, pero, y dices cuánto gasta, claro, ¿no? ¿Cuánto consume?
Pues, claro, el que tiene un coche como Antonio, pues no le importa decir, bueno, pues si por 300 euros, 400, sigo con el coche, no tengo que invertir 12, 15, 20.000.
Pero luego también está la relación afectiva que tiene uno con su coche, porque hay gente que trata el coche a patadas y gente que nos gusta cuidarlo, ya independientemente de los años que tenga, que sea nuevo o sea viejo, pero porque entiendes, ya no por seguridad, que también, sino porque es una extensión de ti, de tu vida, como bien decías con tu coche, es que es tu familia, es tu salón, tu cuarto de estar, ¿no?
Sí, un poquito lo que decía Alberto sí que corroboró, porque tengo también una visión un poco general. Yo, pues bueno, parte de Zaragoza, Huesca y Soria, talleres. Y sí que es verdad que el mayor problema que podemos tener a lo mejor es que no hay una filosofía de un mantenimiento preventivo. No hay una filosofía. Hay un dicho español que dice, no hay nada que dure más que lo provisional. Tú puedes, oye, pues mira, pues atalo con una brida provisionalmente, que si eso ya...
Paputio.
Ya, ya, ya... que ese coche se irá al desguace con esa brida puesta.
Así es.
Y eso no es lo suyo. Es y siempre pongo el mismo ejemplo, el tapafugas. El tapafugas es una sustancia que a ningún taller le gusta, pero que es muy necesaria. Porque tienes un repartidor por ciudad que está haciendo la ruta, pierde refrigerante y se le va a calentar el motor. Tú echas el tapafugas para que tape, pero ese cliente, al final de semana, tiene que ir a su taller a reparar esa avería, porque tiene una fuga. Pues en España hasta que no se funda ese motor de calor, no le va a quitar el tapafugas ni lo va a reparar. Y eso es un poquito lo que tenemos que cambiar, porque es que, más que nada mirando para nuestro bolsillo, porque es que a la larga nos va a salir mucho más caro.
Claro, claro.
Por eso te digo que yo creo que ya no es la competencia, los coches, el eléctrico. Si no cambiamos un poquito la mentalidad, pasará lo mismo con el eléctrico.
Y el cuidado también, o sea, yo creo que también aparte del mantenimiento se ve enseguida cuando una persona es dejada,
sí,
o no con su coche, ¿no?
Tú cuando entras, yo tengo clientes que cuando ves el coche del gerente o del dueño del taller, es una extensión de su negocio su coche.
Exacto.
Si tú ves un coche
así
limpio, cuidado y demás, me parece que es un sitio de confianza. Alberto tiene su Corsa impecable, doy fe.
Yo ya imagino que la cocina la tendrá impoluta, el salón pues lo tendrá,
bueno,
todo muy limpio, el taller también ya lo vemos.
Cuando hablamos de motores, motor y sus extensiones, la cocina y la casa va de otro sitio. Pero sí que es verdad, ¿eh? El que cuida un coche suyo, lo mime y demás... va a hacer lo mismo en su trabajo porque se va a cuidar con esmero.
Además
es la tónica general,
y
¿eh?
Que tienen vida propia los coches, hombre, que tienen vida propia, ¿no?
Esos son los Transformers, ¿no?
Pero que tienen vida propia. Rápidamente, vamos, se nos ha ido el tiempo ya, o sea, pero se nos han quedado un montón de cosas en el tintero, pero sí que me gustaría que poner una canción de Antonio, que he dicho que nos acompaña hoy, Antonio Gimeno, que es músico y aficionado al mundo del motor.
Sí.
Dinos un bolero con el que vamos a despedir,
pues,
hoy el programa.
Hombre, yo, como estábamos antes nombrando los diferentes combustibles, lo que ha ido cambiando, pues hay un bolero muy bonito que se llama ¿Cómo han pasado los años?
Uy, qué bonito.
Sí.
Y bueno, viene un poquito al hilo.
Pues vamos a escucharlo, y la verdad es que me lo he pasado tan bien y hemos aprendido tanto que os emplazo para que vengáis a un próximo programa, porque además con Ricardo Maldonado casi no hemos hablado de gasolineras y yo se me han quedado muchísimas preguntas en el tintero. Ricardo, tienes que venir más veces.
Encantado estaría de que me vuelvan a invitar y, bueno, contar conmigo. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado.
Cómo han pasado los años, cómo cambiaron las cosas, y aquí estamos lado a lado
como dos enamorados, como la primera vez. Cómo han pasado los años, qué mundo tan diferente. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Sí, parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida. Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida. Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro.
Gracias, Antonio Gimeno, músico y apasionado, ¿no?, del motor también, y sobre todo de la ecología, que se nos ha quedado un poco también en el tintero para poder hablar del plomo que tenían antiguamente y de los daños que causamos al medio ambiente, cada vez menos afortunadamente. Gracias, Ricardo Maldonado, responsable de mantenimiento de gasolineras, y Rubén Álvarez, que también me acompañarás en próximos programas, que es asesor técnico de TUNAP, que visiten www.tunap.es, donde hablaremos de esas sustancias que tanto pueden alargar la vida del motor. ¿Os gusta la Fórmula 1, el GT, sí, motos? Pues fíjate, todo esto no ha hecho más que empezar. Alberto, se nos ha ido el tiempo, el primer programa aquí en Talleres Tarragona. ¿Qué tal lo has pasado?
Muy bien.
Ya puedes continuar con la máquina para sacar esa rueda que te he cogido a medias justo cuando ibas a quitarla. Dale, dale, dale. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Un placer, señoras y señores. Esto ha sido 95.7 octanos en RPM Radio, la radio profesional del motor.
No se olviden de visitar www.rpmradio.es o de sintonizarnos a través de la 95.7 del dial de la FM en Zaragoza. Gracias a todos ustedes por estar ahí y gracias especialmente a Jesús Aparicio por regalarnos este pedazo de composición para sintonía de nuestro programa. Con la sintonía del maestro aragonés Jesús Aparicio, nos despedimos de todos ustedes. Esto ha sido 95.7 octanos. ¡Que se diviertan! ¡Adiós!